RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía que es la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Un tiempo en el que, ya saben nuestros oyentes, intentamos no olvidar nunca la importancia de comer bien. Nuestro programa de hoy abordará un asunto que va más allá de la enfermedad. Hablaremos de las consecuencias sociales que padecen los niños con alergia alimentaria, especialmente en el entorno escolar. Ese será nuestro primer asunto del día. Y después, de nuevo, la obesidad, que con frecuencia abordamos aquí desde distintos puntos de vista y con diferentes protagonistas. Comenzamos. Alimento y Salud. Doctora Cristina Ortega Casanueva, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
La doctora Ortega es pediatra, alergóloga, miembro del Grupo de Trabajo de Educación Sanitaria de la SEICAP. ¿Y qué es la SEICAP? Pues la Sociedad Española de Inmunología, Alergología y Asma Pediátrica. Con la doctora Ortega queremos hablar de un asunto que preocupa especialmente a los que padecen una enfermedad, que es la alergia alimentaria, especialmente en el entorno escolar. Una enfermedad que además va en aumento y tiene derivadas sumatorias no deseadas más allá de la enfermedad propiamente dicha.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar de lo que sufren los niños alérgicos en el cole, que es el bullying, el acoso escolar en relación con sus alergias alimentarias.
Parece que hay datos alarmantes, preocupantes como sociedad. Esto que parece que está sucediendo con estos niños y además con el agravante que son ellos mismos los que son conscientes de esa situación que les afecta y que padecen directamente.
Sí, ya de por sí los niños alérgicos a alimentos tienen un impacto en su calidad de vida por esas dietas de exclusión que tienen por la alergia a los alimentos que sufren. Eso ya les marca, tiene una diferencia del resto. Y a partir de ahí ellos se sienten señalados y más de la mitad de los niños han referido acoso físico de forma evidente. Y fíjese en el dato que 2 de cada 10 dicen que son sus propios compañeros de clase. Por lo tanto, es una afectación en la calidad de vida que nos preocupa y por ello, bueno, pues intentamos promover políticas escolares que nos faciliten esa seguridad para los niños alérgicos, pero también esa inclusión social en su entorno.
¿Qué tipo de acciones sufren o padecen?
Pues fíjese que desde agitarle el alérgeno en la cara, pues, si tienen alergia a lo mejor a una fruta o a la leche, simplemente con ponerle cerca un tranchete, mira que te toco la cara, que ya eso les puede entrañar un riesgo y dar una reacción alérgica cutánea, o incluso ponerlo intencionadamente escondido en su comida, que de eso ha habido casos, con lo cual ya aparte de esa maldad implica un riesgo de anafilaxia, lo cual es grave por los dos sentidos, pero también aspectos menos tangibles, como es la difusión de rumores o ser simplemente, fíjese, ignorados por su alergia.
Una especie de aislamiento dentro del grupo y además la enfermedad, pues supongo que puede provocar ansiedad y cierta debilidad en estos niños, ¿no?
Sí, de ansiedad, de no pertenecer al grupo, lo cual es tan importante para todos estos niños, pero imagínese si empezamos a hablar de la adolescencia, porque hay muchas alergias que se resuelven de forma espontánea en la infancia, pero otras no. Entonces, para los adolescentes la alergia es un hándicap a la hora de sus relaciones sociales y muchas veces, bueno, pues prefieren no ir a las fiestas o los eventos por esos dos motivos. Uno, por miedo a tener un contacto accidental si hay comida alrededor, y segundo, pues porque si deben de llevar a lo mejor la pluma precargada de adrenalina, pues no quieren sentirse diferentes y prefieren dejarla en casa para ser como el resto, siendo la adrenalina el salvavidas en caso de anafilaxia. Entonces se sienten ahí un poco entre la espada y la pared. ¿Seguridad o ser igual que el resto?
Una situación complicada para los niños y sus padres. Además, parece que estadísticamente la cantidad de afectados es realmente significativa.
Sí, la alergia alimentaria está en torno a un 6-8% de los niños en edad escolar. Y la verdad es que si tenemos en cuenta los datos de los estudios, fíjese que en 2019 había unos 6.600.000 niños escolarizados en etapas de infantil y primaria y la ESO, y más o menos entre un 30 y un 40% asistían al comedor escolar. Si hacemos las cuentas, esos son 100.000 niños alérgicos que asisten a los comedores, con lo cual son muchos niños de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, pues es importante solidarizarnos y sensibilizarnos ante, bueno, pues ese sentimiento de diferencia con el resto.
Además, sin olvidar que los riesgos de una alergia alimentaria pueden llegar a ser fatales.
Efectivamente, el contacto con el alérgeno, el contacto con el alimento al que el niño es alérgico varía, tiene un rango importante, puede ir desde un eritema perioral hasta una anafilaxia, que es una enfermedad potencialmente mortal, porque incluye la afectación de distintos órganos, ya no solo cutáneos, sino también el digestivo, el respiratorio, pueden hacer una parada cardiorrespiratoria es potencialmente mortal, con lo cual esto no es un juego de niños.
Claro que no. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas creéis desde la SEICAP que se podrían tomar para mitigar los efectos de esta enfermedad?
Como le digo, nosotros queremos concienciar a toda la población, también a los profesores, que son los que están en el ambiente escolar, y desde los más pequeños nosotros queremos acercarles a la alergia mediante cuentos, por ejemplo, Blancanieves y el Príncipe de Adrenalín. Todos los niños se saben el cuento de Blancanieves, pero en este caso Blancanieves no es que se atragantase con la manzana, es que era alérgica a la manzana y sufría una anafilaxia, y el príncipe Adrenalín, pues en vez de un beso le ponía la adrenalina, que es su salvavidas. Cada enanito tenía una alergia. En fin, desde los niños más pequeños en el colegio les enseñamos qué es la alergia, y no solo a los que son alérgicos, para que no se sientan diferentes, para enseñarles que, bueno, pues que una alergia bien controlada, y educándoles desde la prudencia, no desde el miedo, y a los demás que no son alérgicos a ser respetuosos y a cuidar también a estos niños alérgicos. Para los más mayores, pues lo que queremos es minimizar la separación de los alumnos alérgicos a los alimentos del resto de sus compañeros, que en el comedor escolar, dentro de que haya un control, pero que no haya una separación absoluta, que no se les señale, intentar también tranquilizar a las familias, enseñarles, pues eso, desde la prudencia, el control de la alergia alimentaria, cuál es el tratamiento, reconocer los síntomas, para que estos niños, los pequeños que vayan a cumpleaños, los más mayores a fiestas, a excursiones, dense cuenta que los niños adolescentes en actividades que son escolares, pero que salen de viaje, que toman un avión, en fin, a saber todos los riesgos que hay, pero también a controlarlos, vamos a decir.
Sin duda, está muy bien conocer esta enfermedad, la alergia alimentaria, no solo los que la padecen, también los que no la padecen, para que faciliten la vida de estos niños y adolescentes. Doctora Cristina Ortega Casanueva, le damos las gracias por contarnos su experiencia y conocimientos. A la doctora Cristina Ortega Casanueva, le deseamos que tenga muy buen día.
Muchas gracias, un placer.
En nuestro correo electrónico recibimos comentarios, dudas o sugerencias.
Alimento y salud @rtve.es.
Doctor Felipe Casanueva, bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí estar conectado con vosotros.
El doctor Casanueva es catedrático de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. Con él solemos hablar de obesidad, puesto que es un asunto al que él dedica buena parte de su tiempo y su conocimiento. La obesidad actualmente, doctor Casanueva, está considerada como una enfermedad crónica y además multifactorial. Parece que cada vez está más claro que intervienen distintos factores. Y por tanto, el abordaje terapéutico debe ser planteado también desde distintos ámbitos, ¿no?
Bueno, exactamente. La obesidad es una, primero, claramente es una enfermedad grave, ¿eh?, con unas graves repercusiones en la salud de los individuos que la padecen. Es una enfermedad crónica, o sea, que va a requerir un tratamiento para toda la vida. Y realmente las causas todavía están por esclarecerse. Es verdad que los médicos siempre damos esta explicación simplista de que el problema de la obesidad es que comemos mucho y nos movemos poco, pero evidentemente esto no es, si no es la verdad o no es toda la verdad, hay más factores que intervienen, de tipo social, de tipo genético, de tipo multifactorial, que hacen que realmente tengamos esta enfermedad. Y sobre todo que nos preocupa mucho por el grado de expansión. En este momento posiblemente más del 25% de las personas adultas de España tengan la enfermedad. Ojo, no estoy hablando de sobrepeso, ¿eh? No estoy hablando de unos kilitos de más, estoy hablando ya de una enfermedad definida por el Body Mass Index de 30, una enfermedad clínicamente demostrada. Con estas cifras podemos decir que más de 8 millones de nuestros compatriotas tienen o tenemos una enfermedad y muchos no se han dado cuenta de ello. Y el segundo problema es que realmente el grado de obesidad entre los niños y los jóvenes está creciendo. Por tanto, es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica que va a requerir tratamiento para toda la vida y es una enfermedad multifactorial que solamente en unidades especializadas puede tratarse con éxito.
Y es muy importante que socialmente se asuma la obesidad como una enfermedad. Quizás no esté tan clara esta relación en parte de la sociedad, ¿no?
Bien, ese es nuestro trabajo. Realmente la Sociedad Española de Obesidad hizo una encuesta hace unos pocos años en lo cual observamos que gran parte de la población que tenía obesidad definida clínicamente por peso y talla, cuando se le preguntaba, decía que no tenía obesidad. O sea, es una enfermedad no solamente que mata silenciosamente a las personas, no se dan cuenta, sino que además muchas veces las personas que lo padecen no lo saben. No, y sobre todo, no, tenemos que darnos cuenta que venimos de una generación que ha pasado una guerra y hambre. Entonces, esta idea que tenían nuestras abuelas de que el niño fuerte estaba muy bien porque luego daría el estirón y sería de peso normal es mentira. Evidentemente, nosotros tenemos que prevenir la obesidad en los niños y adolescentes porque un niño obeso puede ser automáticamente un adulto obeso. O sea, que es un tema que requiere, primero, prevención, evitar que nuestros jóvenes y niños desarrollen la obesidad, evitar que la desarrollen los adultos, evitar que siga creciendo y después de la prevención necesitamos tratamiento. Cuando el paciente ya tiene obesidad, tenemos que tratarle.
Evidentemente, aunque sea simplista, la cuestión es perder peso, pero no de cualquier forma, ese es otro reto, ¿verdad?
Bueno, los médicos y los endocrinólogos tratamos a los pacientes que lo necesitan no para perder o ganar algo, sino para ganar salud, ¿eh? Evidentemente este es nuestro objetivo. Nosotros no tenemos ningún problema de imagen corporal, de cómo se ve la gente o cómo no se ve, sino que realmente queremos que realmente si tienen un peso corporal elevado lo pierdan para ganar salud. ¿Qué pasa? Que nosotros decimos que una persona nos fijamos siempre en el peso, porque asumimos que el peso está reflejando la cantidad de tejido adiposo, dicho vulgarmente, de grasa que tiene esa persona. Es esa cantidad excesiva de grasa la que realmente es peligrosa para la salud, porque va a generar muchas enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y cáncer, entre otras patologías más, y por eso claramente nosotros tenemos que combatir el aumento de peso para combatir esto, para reducir la cantidad de grasa corporal, que es lo que es negativo para el paciente.
Recientemente, en un congreso en el que participó la SEDO, se habló de composición corporal, que es un factor clave también en esa mejora de la salud y también en esa pérdida de peso, ¿no?
Exacto. Últimamente están apareciendo datos cada vez más importantes relacionando con la composición corporal. ¿Qué significa esto? Significa que nos hemos dado cuenta ya desde hace un tiempo que la pérdida de peso corporal muchas veces no solamente pérdida de grasa corporal, sino que también, sobre todo en los regímenes hipocalóricos, de dietas bajas en calorías, se está perdiendo también músculo. Aproximadamente de 10 kilos de grasa que se pueden perder, se podría llegar a perder hasta 4 o 5 de músculo. Y esto es muy negativo para la salud porque es lo que nosotros llamamos sarcopenia. La pérdida de músculo progresiva, que se da siempre con el aumento de edad, la pérdida de músculo, es un factor de riesgo en sí mismo para la salud, porque la pérdida de músculo, la sarcopenia, que es como la llamamos ahora, va a aumentar la mortalidad cerebrovascular y cardiovascular. Por eso nosotros, cuando hagamos un tratamiento a un paciente que tenga obesidad definida clínicamente, tenemos que estar seguros de que está perdiendo grasa corporal, pero que pierde poco masa muscular o la mínima cantidad de masa muscular. Por eso que las unidades especializadas ya no trabajan con una balanza para pesar al paciente, tienen que trabajar con una balanza y con medidores de bioimpedancia que también nos van a dar la información de la cantidad de músculo que tiene el paciente, la cantidad de agua corporal, etc. La composición corporal ya es el futuro. Por eso solamente unidades perfectamente estructuradas para tratar pacientes con obesidad van a poder dar una solución a este problema.
Solo en una consulta médica se puede descubrir y valorar precisamente ese grado de sarcopenia que pueda ser perjudicial.
Exactamente, solamente así. Y hemos tenido en cuenta también que existen fármacos modernos muy eficaces para la pérdida de peso corporal, pero que también se asocian con una pérdida de masa, y por esto debemos tener mucho cuidado. Nosotros, evidentemente, hay muchos tratamientos diversos para la reducción de peso corporal y la reducción de grasa. Nosotros aplicamos uno de ellos, hay varios, pero nosotros lo que seguimos con nuestros pacientes es la llamada dieta baja en calorías cetogénica, que es una dieta perfectamente estructurada que el paciente sigue durante 2 o 3 meses, dependiendo de sus necesidades, en lo cual tiene una bajada importante de calorías y el paciente entra en cetosis. Esta es cetosis fisiológica, perfectamente tolerada y perfectamente sana, les va a quitar el apetito, y al quitar el apetito hace más tolerable que es la adherencia al régimen. Debo decir que es una dieta muy baja en calorías, cetogénica, pero también pobre en grasa, para que no se confunda con otras dietas que se utilizan por el mundo, como la dieta Atkins, etcétera, en la cual hay una sobrecarga de grasa. Con este tratamiento dietético, lo que llamamos la Very Low Calorie Ketogenic Diet, pobre en grasa, low fat, nosotros lo que estamos consiguiendo no solamente es unas pérdidas importantes de peso, que puede ser alrededor de 20 kilos al paciente en un periodo de 5 o 6 meses, sino sobre todo la cosa más importante es que hemos observado que prácticamente no pierden músculo. 20 kilos de peso pueden perder 1 kilo de músculo, con lo cual evitamos que la obesidad con nuestro tratamiento se transforme en una obesidad sarcopénica, que era ahora mismo la palabra de moda y a la que tenemos más miedo. Nosotros, si a un paciente con obesidad le tratamos, le quitamos grasa, pero le quitamos también músculo, lo que estamos haciendo es lo que se llama desvestir un santo para vestir a otro, porque lo que estamos ganando reduciendo grasa corporal lo estamos perdiendo reduciendo masa muscular.
¿Ese tipo de dietas dirigidas a pacientes obesos puede ser de alguna manera adaptada o utilizada para aquellos que están en la fase del sobrepeso todavía?
Sí, evidentemente toda dieta debe y puede ser adaptada a las características del paciente, que van desde que pueda tener un nivel de peso corporal todavía no excesivo. Nosotros la dieta que utilizamos, esta dieta baja en calorías, pobre en grasa, cetogénica, la usamos por ahora solamente en pacientes con obesidad franca. Obesidad que definimos como una masa corporal de 30 body mass index. Esto es un cálculo que hacemos para corregir el peso por la altura, ¿no? Entonces, nosotros todavía pacientes con sobrepeso no estamos tratando, sin que esto cierre la posibilidad de que se traten en el futuro, porque evidentemente, dentro de lo que estaba hablando previamente de prevención, no solamente queremos hacer prevención de la obesidad, sino que realizando un tratamiento del sobrepeso podemos evitar que los pacientes desarrollen obesidad.
Se habla en el mundo de la medicina relacionada con la obesidad de sarcopenia, una palabra, como decía el doctor Casanueva, de la que mucho se habla últimamente, pero también de actividad física, que está muy relacionada de alguna manera, entiendo, precisamente con ese mantenimiento de la masa muscular.
Fundamentalmente relacionada. Nosotros creemos que realmente la eficacia de nuestra dieta baja en calorías, baja en grasa, cetogénica, básicamente está basada en que realmente los consejos de actividad física son muy importantes. Por lo tanto, claro, evidentemente el músculo, todos sabemos, esto lo sabe toda la población, que se basa mucho en la cantidad de actividad física y el ejercicio que se realice, el preservarlo o no. Nosotros por eso siempre, toda la vida, hemos aconsejado a nuestros pacientes que hagan una dieta equilibrada, controlada, pero además que aumente la actividad física, el ejercicio. Ahora mismo, tanto para bajar cantidad excesiva de grasa como para preservar la masa muscular, la actividad física continuada diaria es muy importante.
Doctor Felipe Casanueva, muchísimas gracias por atendernos. Nos alegra que haya personas dedicadas como usted al estudio y al desarrollo de nuevas formas de conseguir salud, precisamente luchando contra esa obesidad. Que tenga muy buen día y hasta la próxima, doctor Casanueva.
Muchas gracias, y es importante la labor que estáis realizando, porque en definitiva solamente si la población colabora con todos nosotros podemos atajar este grave problema sanitario.
Ha llegado el tiempo de despedirnos, el momento de decir adiós. Recuerden que pueden escuchar anteriores programas y este mismo descargando nuestros podcasts de la aplicación RTV Play Radio. Ahora llegan los informativos de Radio Nacional de España.
Thank you.